Y le vamos a dar la bienvenida a nuestra mañana a la abogada de la LOF, Andrea Raile, que pidió la revocatoria de esta decisión de desalojo. Andrea, buen día. ¿Cómo estás? Andrea te saluda.
¿Qué tal? Buenos días. Buenos días a la audiencia. ¿Cómo están?
Bueno, la decisión fue tomada. Esto es una resolución. ¿Qué significa?
Bueno, para ponernos un poco en tema, la cuestión es así. La querella pide una audiencia de desalojo, se produce la audiencia en los términos en que ustedes la presenciaron, y a la hora de resolver, el juez no solo no tuvo en cuenta ninguno de los planteos que hizo la defensa, sino que además ni siquiera tuvo en cuenta que se trataba de una comunidad indígena, aún habiéndole presentado la prueba documental correspondiente que la constituye la comunidad como tal, sino que, como ustedes escucharon, él ordena el desalojo sobre los imputados. O sea, él desconoce totalmente el concepto de comunidad. Entonces dice, fulano, mengano, sultano, es más, los nombres individualmente son está ordenado el desalojo sobre ellos. Uh-huh. A esto, bueno, se le plantea la revocatoria porque no tuvo en cuenta ninguno de los fundamentos, en sus fundamentos no tuvo en cuenta estos elementos incorporados por la defensa, porque no quiso escuchar a los órganos nacionales y provinciales referentes y que tienen como objeto principal el derecho indígena, la protección de la aplicación del derecho indígena y todo lo demás. No lo quiso escuchar, más esta defensa lo ofreció para un mejor proveer, pero él no lo quiso escuchar. A esa revocatoria la deniega, o sea, confirma su misma resolución anterior, con lo que queda planteada la impugnación, ¿sí? O sea, ¿esto qué quiere decir? Esto es importante, porque quiere decir que el 23 de diciembre no está firme, no es una cuestión firme, sino que está suspendido porque se plantea la impugnación.
¿Quién plantea la impugnación, Andrea?
Nosotros, la defensa.
Ajá. ¿Ante él mismo?
No, eso es. Se plantea ante él, como quedó planteada ayer en la audiencia, pero la tiene que tratar un juez distinto. ¿Sí? Uh-huh. Es otro juez el que tiene que hacer el planteamiento. Nosotros vamos a plantear, obviamente, lo que ya venimos diciendo. Nosotros en la audiencia demostramos que la comunidad Xenkentreu es una comunidad mapuche, no solo que se autopercibe como comunidad mapuche, se autoidentifica con el pueblo mapuche, sino que además es reconocida por otras comunidades. ¿Qué es lo que exige la ley? O sea, que sea reconocida por otras comunidades, que se autodefina y que sea reconocida por otras comunidades, o bien que esté registrada. Pero convengamos que la registración de las comunidades indígenas es una cuestión meramente declarativa, no es una cuestión constitutiva. ¿Por qué no es constitutiva? Porque la registración es algo que viene del Estado, y el Estado es posterior a toda la cultura ancestral mapuche. Y esto ya, no sé qué diría yo, sino que está aceptado jurisprudencialmente, digo, se falla, uh-huh. O se emiten resoluciones y sentencias en función de este punto, en función de que una comunidad es reconocida por otra. Y la comunidad que se entregó ha sido, primero, se autodefine como mapuche, ustedes lo han escuchado, tiene todas las características de una comunidad mapuche en cuanto a su idioma, sus prácticas y todo lo demás. Pero además, el último parlamento que se hizo de las comunidades mapuches de Huelchu en Río Negro, que se llevó a cabo del 3 al 5 de diciembre, la comunidad que entre participó, no solo participó con voz, con votos, sino que también hay actas donde la comunidad participa y queda sentado que es una comunidad de las que existen en la provincia de Río Negro. Ninguna otra comunidad, registrada o no, la desconoció. Al no desconocerse, está implícitamente aceptada su participación, o sea, implícitamente reconocida, digo, ¿no? Y más, está aceptada su participación y demás. Todo esto constituye que estamos ante una comunidad del pueblo mapuche. Ergo, se tiene que aplicar toda la legislación provincial, nacional e internacional que vela el derecho de las comunidades indígenas. Uh-huh. Cuestión que fue totalmente rechazada por el juez, como ustedes lo escucharon.
Sí, bueno, partiendo de la ley 26.160, ¿no? Que tiene esta prórroga o este decreto de presidencia de la nación. Después hay leyes en la provincia también.
Tal cual. Uh-huh. Leyes que incluso, miren, hay varias cosas que nosotros deberíamos analizar. Nosotros porque nos estamos posicionando en que la comunidad que siempre es una comunidad mapuche y tiene, o sea, todas las prerrogativas, si se quiere, que tiene cualquier comunidad indígena. Pero incluso también hay leyes del derecho administrativo que deberían respetarse que no son tenidas en cuenta. Fíjense que algo muy oscuro pasa en todo este legajo, y es que el expediente administrativo donde la provincia de Río Negro le cede a Rocco la posibilidad de explotar forestalmente esas parcelas y demás, no está, desapareció, no se encuentra, está perdido, está extraviado, está robado, no sabemos, no está, no existe. Entonces, ¿sobre qué bases documentales asienta Rocco su derecho? No lo sabemos, porque esta defensa nunca tuvo posibilidad de ver ese expediente, porque cuando fuimos y lo pedimos, no está. ¿Me entiende? Fíjese lo oscuro que es el derecho, o lo débil que es el derecho que pretende hacer valer el denunciante, cuando ni siquiera tiene un sustento probatorio documental que le permita decir, sí, eso está bien.
Por eso es que
tiene un permiso del 2020.
Ahí Andrea, estábamos compartiendo el audio al aire con la voz del juez en el día de ayer, Ricardo Calcaño, y él dice, en un momento dice, creo haber escuchado que hay actas donde la provincia entrega tierras fiscales al señor Rocco en la oportunidad de efectuar la formulación de cargos. Incluso eso, ¿no? Uh-huh. Él cree haber escuchado.
Bueno, pero ustedes no sé si estuvieron en otras audiencias anteriores donde él habla del derecho del propietario. Y en una ocasión esta defensa tuvo que salir y decir, señor juez, no es propietario. Acá no hay un derecho de propiedad que se impugna. No estamos discutiendo, porque estaríamos hablando de otras cuestiones. Acá estamos hablando de un tenedor. ¿Sí? Un tenedor es una persona que tiene algo, pero no es propietario, no es dueño. Y como le digo, nunca pagó un peso. Eso que dice que pagó, qué sé yo, por lo menos nadie dio un recibo. Y no existe expediente papel. Lo único que tiene Rocco, y esto cualquiera lo puede ir y pedir, es un expediente digital que hay, porque hasta el año 93 habían oficinas de tierra y colonia, no me acuerdo bien el nombre ahora, había una en Bolsón, y entonces había un expediente papel ahí hasta el año 93, que está digitalizado y que eso está en Viedma. Pero es lo único que hay. Del 93 hasta ahora no existe el expediente. ¿Entienden que están no solo negándole el derecho indígena a una comunidad indígena, sino que además están avalando a un señor cuyo testigo, porque a ver, esto también hay que decirlo, el testigo que Rocco presenta como que así, yo tengo este permiso de la provincia, que es un papel que lo puedo hacer yo en mi computadora, pero bueno, él lo presentó y se lo hicieron valer, y después presenta un testimonio. ¿Cuál es el testimonio? Es el de Facebook, que es el que está hoy acusado y está detenido, digo, con pruebas suficientes, de haber cometido el homicidio contra Elías Garay y el intento de homicidio contra Gonzalo Cabrera. ¿Me entiende? El principal testigo de Rocco es el homicida. Eso es lo que hay que tener en claro. Entonces, convengamos que las cosas están mezcladas, y muy mezcladas, y es muy probable, o por lo menos es donde nuestra línea de investigación nos lleva, en que Rocco está involucrado en el homicidio.
Andrea, ¿cuál es la situación de los imputados por el asesinato de Elías Garay?
Están detenidos en el penal de Viedma. Están detenidos, ambos han presentado cualquier cantidad de de habeas corpus, bueno, cualquier cantidad no, un habeas corpus, han presentado medidas, recusaciones, pero bueno, la verdad están detenidos. Si ellos, mire, más prueba de que entraron, no declararon armas, fueron directamente a matar, huyeron hacia otra jurisdicción, no se entregaron al otro día de que había pasado el hecho, esa misma noche, todo el mundo sabía que había una persona muerta en la loja en que entró. Ellos esperaron hasta estar acorralados para poder decir, ah, sí, acá estoy. O sea, uno, le allanaron la casa de la madre, allanaron todo, por eso, bueno, finalmente lo encuentran. Y el otro, cuando el primero es detenido, el segundo ya, bueno, se entrega.
Pero detenidos, convengamos que... Sí. Andrea, detenidos mientras dura el proceso de investigación. Después, ¿cómo sigue?
Bueno, nosotros, el proceso penal es eso, ¿no? Mientras dure la investigación y existan las condiciones que existieron para las medidas cautelares, que en este caso vendría a ser la prisión preventiva, se van a ir renovando, ¿no? Después del proceso de investigación viene el control de acusación, ahí en el control de acusación se verá qué pruebas se hace valer y qué pruebas no, y luego se irá a juicio, y ahí en el juicio, esperamos que tengamos un resultado donde se los condene y se haga efectiva la prisión.
Bueno, agradecerte por tu tiempo, o agradecerle por su tiempo. Con respecto a la orden de desalojo, entonces no es firme, no es como aparece en los medios de comunicación, que está la orden y el día 23 tienen que desalojar estos cuatro integrantes,
o sea,
de la
sí
comunidad.
Sí está,
¿no?,
la orden, claro, o sea, sí está la orden. Sí es el 23 la fecha límite. Lo que digo es que eso está impugnado. Se presentó la impugnación.
Sí.
¿Cuándo queda firme algo? Cuando pasa el segundo control, digamos. Cuando después de la audiencia de impugnación, que se va a llevar a cabo no sé cuándo, porque no tenemos fecha todavía, pero cuando la tengamos se las vamos a pasar. Cuando esa audiencia se lleve a cabo y los jueces o el juez que se revise confirme o no esa resolución. Si la confirma, estará firme, y si no la confirma, quedará, digamos, no existe, digamos.
Queda... Pero todavía no hay fecha ni juez, ¿y hay algún plazo?
Nosotros tenemos que presentar en estos días un escrito pidiendo la audiencia y dando los motivos. Y ahí ellos tienen, una vez que se presente el escrito, tienen 2 días para darnos fecha de audiencia, pero no sabemos cuándo va a ser la fecha de audiencia, uh-huh, teniendo en cuenta que está la feria y todo lo demás. Pero bueno, es más o menos eso.
Andrea, gracias por el tiempo,
No, gracias a ustedes y gracias por estar pendiente de estos temas y por darnos un espacio cuando en realidad muchas veces algunos medios hegemónicos no permiten poder expresar estos conceptos que son importantes para entender la realidad de las comunidades.
Bien, estamos a disposición. Gracias, Andrea.
Gracias a ustedes.